gracias de nuevo por estar aquí. A las personas que llegan a CNN en español en América, a los que están tomando esta señal en los países de esta región del mundo, en este programa que hemos dedicado, bueno, pues a dar seguimiento, obviamente, al tema de esta pandemia que nos atraviesa de lado a lado al mundo. Y bueno, nos hemos detenido en algunos de los programas, como es el caso, para escuchar a especialistas, para escuchar a personas que dedican su trabajo a asuntos muy específicos, en este caso tratándose de la psiquiatría y tratándose de la salud mental de la población en general y de lo que se puede decir en un momento como este, donde hay confinamiento, donde hay pues miles de muertes en todo el mundo, donde hay una sensación, un clima, más que una sensación, un clima de incertidumbre en diferentes ámbitos, desde luego incertidumbre en el tema de la salud, incertidumbre en el tema de la economía, del trabajo, de la relación con las personas, en fin, hay un contexto de esta complejidad que todos sabemos. Oigamos a los expertos, oigamos lo que tienen que decir personas que se dedican al ámbito médico, en este caso a la psiquiatría, y por eso le agradezco que esté para platicar en este programa al doctor Eduardo Ángel Madrigal de León. Él es el director general del Instituto Nacional de Psiquiatría y le aprecio mucho que esté aquí, doctor. Bienvenido al programa. Gracias por estar acá.
Sí, muchas gracias, Carmen, por invitarme y saludos a su amable audiencia. Con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Pues platiquemos de esto, que yo digo, hay que poner el eje también de la atención en el tipo de cosas que nos pueden estar ocurriendo a todos, ¿no? De por sí la condición humana requiere pues una atención siempre en relación a la cuestión psiquiátrica, a los temas psicológicos, psiquiátricos, de salud en general. Pero en un momento como este, doctor, ¿qué es lo que usted nos puede decir sobre cómo se está registrando el efecto de un contexto como este en las personas que acuden con ustedes, en las personas que ustedes observan, en los estudios que ustedes realizan?
Sí, bueno, efectivamente, primero, bueno, como ustedes saben, estamos quizá frente al problema más complejo o más grave por sus múltiples consecuencias que hemos enfrentado como generación en muchísimos años, quizá los últimos 70 años. Un problema, como bien lo señalaba, global, que se traduce pues ya en el terreno específicamente nacional, que afecta a colectividades y que afecta a personas. O sea, la humanidad siempre ha experimentado catástrofes, desastres naturales, guerras, conflictos, y pues tiene una reacción que impacta directamente sobre la salud mental individual y sobre la salud mental colectiva. ¿Cuáles son los desenlaces más comunes? Dependiendo también de la evolución del problema, es decir, quizá en sus fases originales, como ocurre en algún otro problema social grave, algún desastre tipo terremoto y demás, tanto las personas de manera individual como las colectividades van desarrollando diversas reacciones y tienen un impacto en su salud mental diverso dependiendo de la etapa en la que se está avanzando. Pero en general, un problema como el de la pandemia tiene efecto sobre la ansiedad, el estrés agudo, el insomnio, o sea, como problema de los problemas del sueño, el abuso de sustancias, desgaste, ¿sí? Algunos pasarán por duelos y en algunos casos estos duelos se convertirán de manera persistente. Todos tenemos mecanismos de defensa, todos reaccionamos frente a los estímulos de ansiedad, a los eventos de pérdidas y demás. Pero es obvio que este tipo de acontecimientos sobrepasa nuestra capacidad para manejarlo de manera natural o de manera, digamos, esperada. Y entonces aparecen ya los trastornos, ¿no? Trastornos frecuentes y que se van experimentando como crisis y que van ocurriendo en el diferente ámbito. En los niños, por ejemplo, pues aumentan los problemas de conducta, los síntomas emocionales, los problemas del sueño, la dificultad para jugar y problemas psicosomáticos. Quienes ya tenían una condición previa de vulnerabilidad hacia las enfermedades mentales o hacia las reacciones de desajuste, pues se van a ver incrementados. Y un nuevo grupo que va a aparecer que va a requerir también con un impacto de salud mental diferente, será pues el de los sobrevivientes al COVID, es decir, tanto los enfermos como los familiares de los enfermos, como los familiares de los pacientes que desafortunadamente fallecieron como consecuencia del COVID. Cada uno de estos grupos va a ir presentando diferentes características que van a requerir de la acción, de las recomendaciones de los profesionales de la salud mental y de un sistema de atención a la salud que tiene que responder a esas demandas. Si a esto le agregamos los determinantes sociales, es decir, encima de los problemas individuales, de la predisposición genética, de la vulnerabilidad y demás, pues están los determinantes sociales como el aislamiento y su entorno, o sea, a partir de las medidas colectivas, la violencia y su entorno, y obviamente la pobreza. Pedirnos confinamiento y aislamiento a familias de clase media, por ejemplo, que vivimos en a lo mejor habitaciones o en casas de 2 o 3 recámaras, 120 o 150 metros o quizás más, y pedirle el confinamiento, ¿sí?, a familias de 8 o 9 miembros que viven en un espacio de 50 o 60 metros, pues obviamente tiene una repercusión diferente. Pedirle una serie de recursos que en la pobreza se ven todavía más acentuados, independientemente. Lo que apareció muy al principio y sigue prevaleciendo en buena medida, pues es el miedo. El miedo, que es ese sentimiento prevalente a gran parte de la población, y que pues podemos señalar que vivimos una epidemia del miedo, una epidemia del estrés. Y como consecuencia, ya para terminar esta parte del comentario, bueno, pues la pandemia, entre otras cosas, ha aumentado el riesgo de enfermedades de estrés agudo y crónico, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, depresión, duelos inesperados, acentuados por, obviamente, las medidas de salud, que si bien son totalmente justificables para poder contener, aún con todo y los fracasos que hemos tenido en el mundo para contener adecuadamente la epidemia por sus características, pues la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento físico, pues todo esto se ve acentuado y pues vamos a ver que hay un impacto directo en la salud mental por individuos, por colectividades y por grupos también. Los grupos de los profesionales que atienden la salud mental, los niños, los adolescentes, etcétera, etcétera, en ese sentido.
En ese sentido, déjenme hacer una pausa y retomemos este hilo de lo que usted está planteando, por supuesto, porque, bueno, hay diferentes circunstancias, sus particularidades son clarísimas. Acaba de mencionar también a los profesionales de la salud, ¿no? Es decir, el tipo de estrés que puede vivir una familia es uno, el tipo de estrés que puede vivir un doctor o doctora o enfermero o enfermera que está en contacto directo con los contagiados por COVID-19 es otro. Así que, bueno, regresemos, si le parece, doctor, en un momento más estamos con usted, con el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, el director general del Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Volvemos. Bueno, regresamos en esta charla con el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, el director del Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Bueno, ya nos hizo una explicación aquí muy clara sobre estos factores que están en este momento a flor de piel: la ansiedad, el estrés agudo, el insomnio, el abuso de sustancias, todo lo que ha usted explicado ampliamente. Y esta parte donde se quedó en la exposición anterior, hablando de las franjas de población, el tipo de efectos psiquiátricos, psicológicos, emocionales que pueda tener la población en general, los que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas que estén personas enfermas en su casa, los propios enfermos también en su propia condición padeciendo el virus, la población relacionada con los profesionales de la medicina, la comunidad de doctores, de doctoras, de enfermeros, de gente que está dando un servicio a personas que sabe que no tienen elementos para ni curarlas, no hay vacuna, tampoco hay medicamento para la enfermedad. Así que el tipo de estrés, déjeme detener en esta última parte, el tipo de situación que puede vivir hablemos hipotéticamente el caso de una doctora, de un doctor que está constantemente en contacto con enfermos de COVID-19 durante ya bastantes meses, ¿qué tipo de cosa ocurre, pues, en su mente, en su estado de ánimo, en su condición psicológica, en la situación de salud mental?
Sí, efectivamente, el personal de salud, tanto, y no solamente al principio, bueno, solamente el personal de salud que estaba directamente atendiendo la pandemia, es decir, los llamados trabajadores de la salud o profesionales en los hospitales COVID, en los servicios de COVID. Ahora, yo creo que en general, no solamente en esto, por ejemplo, en mi instituto, pues, es un hospital no COVID, y sin embargo, también acusan diversas síndromes y diversos impactos en su salud mental. ¿Por qué? En el caso de los profesionales directamente involucrados, pues, el miedo al contagio y a contagiar a otros cercanos. Están directamente, aún con sus sistemas de protección, pues están permanentemente en ese riesgo. El aislamiento que han vivido de su familia y conocidos, e incluso la discriminación y la violencia que en muchos estados de la República y en algunos casos se ejerció contra ellos, como frente a la angustia o el miedo, digo, por supuesto no justificable, de mucha gente, pues lo rechazaban y hasta los agredían. Obviamente las cargas que tienen que ver con el incremento en su demanda laboral, imaginen ustedes un personal de salud, el médico, la enfermera, el camillero, etcétera, los que están ahí directamente atendiendo, dentro de un traje con múltiples capas protectoras, con un aumento de su temperatura, de la sudación, etcétera, etcétera, etcétera. Terrible que, pues, si nosotros que a veces usamos el cubrebocas, que lo usamos en los lugares públicos y para trasladarnos, no lo aguantamos, imagínense lo que significa para un personal de salud estar metido en un traje con todos estos sistemas de protección, pero también con todas estas incomodidades. El contacto continuo con personas en estado crítico y, para acabarla de remediar, el estigma hacia la enfermedad mental. Es decir, por un lado, en muchos profesionales de la salud que están ya quebrados, que tienen el famoso síndrome del burnout, que están con la fatiga por compasión, que tienen niveles de estrés, el no reconocimiento de esos síntomas, el no reconocimiento de esos trastornos, por el miedo a ser estigmatizados, de buscar ayuda con la psiquiatría o de buscar ayuda con el recurso y, bueno, de ser considerados. Si ese miedo está, o ese estigma está presente todavía en los trabajadores que dicen que, a pesar de que les ofrecemos ayuda o que les hemos instrumentado una serie de programas de los que hablaré más adelante, toda una estrategia por parte de las instituciones públicas y privadas, pues a veces la respuesta no es la que nosotros pensaríamos, a pesar de los altos niveles porcentuales de afectación, pues porque o los trabajadores piensan que pueden salir adelante ellos solos o tienen su reserva, su vergüenza, su miedo de ser considerados enfermos mentales. Entonces, hay ahí a esos problemas que hay que añadirse, específicamente hablando de los trabajadores de la salud.
Uh-huh. Déjeme detener, no le pregunto todavía sobre estas estrategias y programas, ahora le pregunto, pero a ver, me quedé pensando en esto que dijo, un síndrome específico, fatiga por compasión, dijo, ¿hay un síndrome específico para los trabajadores de la salud?
Sí, la fatiga con compasión es esta especie de desgaste por las actividades heroicas, así las calificamos, que durante un buen tiempo están desarrollando este personal. Es decir, no solamente la capacidad técnica para intubar a un paciente, para prestar los servicios técnicos profesionales que se le demanda, sino en esas circunstancias de gravedad, ser las únicas personas acompañantes en un contexto de pandemia en donde, por la definición misma de la pandemia, que es un nivel de contagiosidad, el aislamiento que el paciente tiene de sus familiares, o sea, no hay manera de acompañarle en la cama a los familiares y demás, toda esa carga emocional repercute en el personal de salud. Y entonces, ¿en qué consiste esa fatiga por compasión? Incluye síntomas de estrés y síntomas de desgaste laboral, del famoso burnout, del que ya no puedo más. ¿Quién lo presenta? Profesionales que trabajan de manera continua, con víctimas o con personas que experimentan un alto grado de sufrimiento y se caracterizan por fatiga, síntomas físicos, ansiedad, insomnio, tristeza, desesperanza, incapacidad para sentir empatía, cambios en creencias, cuestiones que entran en crisis y expectativas en la percepción del mundo, ausentismo y abandono laboral. De plano puede ocurrir eso. Al llegar a su casa, pues a lo mejor todas estas se expresan junto con un contexto que puede no ser el mejor para ellos, con irritabilidad, con incremento en el consumo de principalmente alcohol, más que de otro tipo de sustancias, y obviamente puede haber agresividad, violencia externa o también autoagresividad. Hemos visto, digo, por fortuna en nuestro país no estamos frente a un problema grave, pero sí incremento de rumiación suicida y de intentos suicidas en este grupo y en general también en otros grupos poblacionales.
Déjeme, doctor, hacer una pausa, nos deja pensando en todo esto y bueno, volvemos en esta conversación con el director general del Instituto Nacional de Psiquiatría de México y bueno, pues todo esto que nos está contando. Volvemos, doctor, en un instante más. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor. Regresamos con usted en la parte final. Y bueno, pues le hemos escuchado con un enorme interés toda esta revisión sobre un contexto como el que estamos viviendo. Y bueno, pues los factores de ansiedad, de estrés, de insomnio, de abuso de sustancias, la particularidad de lo que están viviendo los trabajadores de la salud en cualquier parte del mundo, desde luego. Pero bueno, me detengo en el quehacer, en el tipo de respuesta que se puede dar en lo colectivo, en lo institucional, en lo individual, en esto, en qué responderle, en qué decirle a las personas que están escuchando este programa sobre lo que usted nos está contando.
Insertamos en la página oficial del coronavirus.gob.mx este botón que dice Cuida tu salud mental, en donde se va a ampliar un abanico de oferta de servicios, es decir, servicios que nos dividimos el trabajo, digamos, en el instituto estamos privilegiando, aunque también atendiendo población general, pero la atención precisamente a trabajadores de la salud mental, los centros de integración juvenil, pues en sus ciento y tantos centros, en fin, una respuesta organizada y que lo que hemos venido observando es que pues, se ha incrementado tanto la demanda como la atención de acuerdo a las características colectivas que va viviendo la población y las individuales de cada uno de los grupos, la pandemia. Es decir, las situaciones quizás de pánico al contagio originales, pues en este momento, cuando existe tanta cantidad de personas, ha disminuido la consulta del miedo a contagiarse. Se está como normalizando esto y sin embargo ya aparecen otros problemas que al inicio eran síndromes de estrés agudo y que ahora pues, están ya presentándose los trastornos propiamente del estrés postraumático. Y en ese sentido estamos previendo para responder de manera coordinada y organizada, como hasta ahorita lo hemos afortunadamente podido hacer, digo, con nuestras fallas y demás, para lo que viene en el post-COVID o en esta conjunción de que todavía no termina la pandemia en su fase aguda, en su fase actual, y ya comienza a presentarse los problemas derivados de las secuelas por haber estado confinado tanto tiempo y demás. En general, ¿qué recomendaciones? Pues recomendaciones a mediano y largo plazo es que tenemos que prepararnos para vivir con el virus y atender los efectos a mediano y largo plazo, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta todos los factores y las determinantes individuales, sociales, y entender que vivir un problema de salud mental como consecuencia de un estrés agudo o como consecuencia de una secuela por esto, tiene manera de resolverse, tiene manera de mitigarse en muchas ocasiones o de resolverse acudiendo a las diferentes instancias y la respuesta organizada que tanto la sociedad civil, académica, como en el caso de las instituciones de salud pública hemos implementado. Téngannos confianza y acudan a la diversa oferta y para que podamos en un momento dado pues, contribuir realmente a que este fenómeno tenga los menores efectos posibles.
Pues ahí está todo este panorama, doctor. Le aprecio mucho que hayamos podido conversar en este programa y seguiremos en contacto, si me lo permite. Gracias por estar aquí en esta ocasión.
Gracias, doctor. A sus órdenes.
Gracias al doctor Eduardo Ángel Madrigal de León. Pues sí, ahí está un temazo importantísimo para el mundo, el tema de la salud mental, el tema de todo lo que aquí se acaba de escuchar. Bueno, nos vamos con esto. Pásela bien. Gracias que nos volvió a acompañarle. Descanse. Lo espero mañana.